El mundo no se detiene.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿se ha despachado, no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy en la mañana?
Pues mira, vamos a contar muchas cosas. Vamos a empezar contando lo que ayer decidió el gobierno sobre 7 indultos que se le habían pedido, entre otros el de Jaume Matas, Óscar Carromero, Ortega Cano. Pues no, no hay indulto para nadie. Y casi se podría añadir un comentario rápido. Menos mal, porque oye, si metes en algún caso, como el de Jaume Matas, la mano en la caja, pues oye, lo normal es que cumplan la condena. También está ahí el juez Garzón. O sea, es lógico que sucedan estas cosas. Ayer el gobierno respondió a la petición que había hecho Artur Mas, porque Artur Mas quería reunirse con Mariano Rajoy. Hablaron por teléfono los dos y se van a ver, pero ya ha dicho el gobierno que, bueno, lo que viene diciendo desde hace meses, que no hay la China y que el referéndum no es constitucional. Tenemos este sábado el final de la campaña electoral de los tres candidatos que se presentan a la Secretaría General del PSOE. Mañana se vota.
Mañana sabremos.
Mañana votan todos los militantes. Entonces, curiosamente, dos de ellos, Pedro Sánchez y Fernández Tapias, han elegido Andalucía para cerrar campaña. Tapias porque de Granada, pero Pedro Sánchez porque está buscando el amparo, el apoyo de la federación más poderosa que puede decidir su nombramiento. En principio iba a ser una campaña electoral de guante blanco, pero al final ha aparecido porquería por todos lados, y eso es lo que sucede generalmente cuando hay una campaña electoral. Y luego vamos a detenernos en lo que está sucediendo en Oriente Próximo: 115 muertos ya en el conflicto entre Gaza, porque es Gaza, no es Cisjordania, no son todos los palestinos, e Israel. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien y que es un hombre muy moderado, muy equilibrado, es Shlomo Ben Ami, que fue el embajador aquí en España de Israel, que sigue conectado con nuestro país, que conoce muy bien la cultura española y que además conoce muy bien lo que está sucediendo allí. A ver qué nos dice sobre esto, que es una tragedia, porque es que 115 muertos.
Las imágenes, he visto algunas imágenes de niños ahí, digamos,
claro,
en medio,
claro,
de la calle.
Claro. Y luego... Quiero decir, y luego todo quedará como estaba, porque esto no tiene solución. Lo que pasa es que habrá 115 o 200 o 300 personas muertas. Y vamos a hablar con Guillermo Fernández Vara, el líder de los socialistas extremeños, varón, a ver qué nos dice de las elecciones de mañana, a ver si le conseguimos. Ahora los varones están muy calladitos.
Calladitos, sí.
No quieren nunca.
No se posicionan.
A ver si le saco a quién va a votar. Que ya me lo imagino yo, ya me lo imagino a quién va a votar, pero no quieren hablar ninguno, no quieren hablar ninguno. Pero bueno, que nos digan. Claro, aquí hay varias cosas que les voy a preguntar. Hay casi 200.000 militantes. Hay un lío con ese asunto, porque algunos dicen que hay menos militantes y que en realidad no le dieron de baja porque no, o sea, los partidos políticos, aunque no paguen la cuota, no te quitan de en medio porque les interesa tener mucha gente. Entonces, claro, ahora se va a ver si realmente hay tanta gente y luego si la gente va a votar o no va a votar, porque claro, ha sido una apuesta la que ha hecho el PSOE de que vaya mucha gente a votar, o sea, de que participen los militantes en el proceso, pero te puedes encontrar con el mismo resultado con el que te encontraste con lo de los avales, que un 60% pues no vaya. Y entonces sí habría un lío, porque saldría un secretario general poquito respaldado, ¿no? O sea que así viene el sábado.
Lo que estoy viendo es que si hoy va a estar animada, mañana va a estar...
Mañana vamos a contar con todo detalle cómo está votando la gente. Y luego tenemos escuela de verano también del Partido Popular, o sea que se mueve... Estamos en los, digamos, la... los últimos coletazos del curso político.
Del verano, aunque yo recuerdo el verano pasado que ya se puede decir que no hubo vacaciones.
Eso es verdad.
O sea, que
verdad.
Antes los veranos estaban más tranquilos.
Sí. Ah, y la ley de seguridad ciudadana, que se me olvidaba, que ha aprobado el gobierno con... muy matizadita ya, ¿eh? Con... pues eso es lo que llevamos.
Pues, Fernando de Aro, estaremos muy pendientes de todo lo que nos ofrecéis en la mañana. Muchas gracias.
A ti.
Las 5 y 16 minutos, las 4 y 16 minutos en las Islas Canarias.
Después de años de vivir entre barrotes de humo, tanta libertad era mi peor cárcel. Quería una vida normal. Empecé por encontrarte, luego el tiempo fue tramposo. La tranquilidad me ponía nervioso. Quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión.
España es uno de los países europeos con mayor número de investigaciones relacionadas con la física. Uno de estos estudios lo lleva a cabo Marcus Müller. Es investigador postdoctoral de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a sus compañeros del Grupo de Información y Computación Cuánticas, ha llevado a cabo uno de los mayores descubrimientos en el campo de la computación cuántica. Marcus, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, antes de nada, porque esto, yo cuando nos mandaste la información dije, qué interesante, pero... qué difícil es de explicar, o qué difícil me parece. Vamos a ver si conseguimos hacer que lo entienda casi todo el mundo. ¿Qué es la computación cuántica?
Pues la computación cuántica es un nuevo modelo de computación que se basa en las leyes de la física cuántica. O sea, se trata de computación con máquinas que funcionan no como las máquinas que tenemos hoy en día, sino con componentes cuánticas, con materiales cuánticos que estamos desarrollando hoy en varios laboratorios del mundo.
Vale. ¿En qué se diferencia un ordenador cuántico de uno convencional?
Pues hay ciertos problemas que son muy difíciles de resolver por usando los ordenadores clásicos que tenemos hoy en día. Un ejemplo es la simulación de sistemas cuánticos de muchas partículas, como moléculas complejas, de materiales con propiedades exóticas, que, por ejemplo, pueden conducir la electricidad sin resistencia, y el entendimiento de estas propiedades puede resolver ecuaciones muy difíciles que se podrían resolver a una velocidad muy muy alta en estos ordenadores cuánticos.
Oye, ¿y en qué consiste el descubrimiento que habéis hecho?
Pues lo que hicimos es por primera vez codificar una unidad de información cuántica, que es el tal llamado bit cuántico, o qubit, corto. Lo codificamos en 7 iones cuánticos que se atrapan en una trampa en una cámara de vacío en el laboratorio de nuestros colegas en la Universidad de Innsbruck. Y eso es lo que nos permitió es proteger esta unidad de información contra todo tipo de errores que pueden afectar esta memoria cuántica, este registro cuántico.
¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esto?
Pues la idea es que un día tengamos una máquina más grande, que como los ordenadores de hoy en día, que tenga muchos bits, mucha potencia, y que en estas máquinas podamos correr programas muy largos, para correr cómputos muy largos, y que podemos detectar y corregir errores que pueden ocurrir durante estos cómputos. Y hacia este reto, en el futuro, digamos, esta unidad es la más pequeña, pero sin embargo completa, que se ha realizado, y nuestra esperanza es que podamos usar este módulo como módulo fundamental para seguir desarrollando todavía componentes más, más potentes y más grandes.
La investigación la estáis haciendo con la Universidad de Innsbruck en Austria, que por cierto nos trae muy buenos recuerdos de la selección española, cuando aún estábamos en la picota, en lo más alto.
Sí, en Pirol, eso es.
¿Cómo es eso de las investigaciones conjuntas? ¿Qué tal se lleva? O sea, no sé si investigáis lo mismo, vais compartiendo resultados, a través de os llamáis, un WhatsApp.
Sí, bueno, un WhatsApp también de vez en cuando, pero lo que estamos usando son también conferencias telefónicas o, bueno, mucho en el Skype. Y lo que también estamos haciendo es visitas con que cada par de meses, más o menos, vamos o nosotros ahí o vienen investigadores de la Universidad de Innsbruck para reunirnos, para ver cuál es el estado de los proyectos de investigación, cuáles son los problemas, cómo podemos resolver estos y así intentamos, digamos, unir las diferentes competencias, ellos con su conocimiento de la física experimental y nosotros con nuestros métodos teóricos, para sacar adelante este proyecto juntos.
Marcus, con todo el cariño del mundo, pero ¿sois bichos raros vosotros? O sea, ¿sois de estos que tenéis el pelo así alborotado, gafas ahí con grandes cristales y cosas así? ¿O bueno, sois gente normal y corriente?
Aparte de ser rubio, que en España ya puede pasar por bichos raros, no me considero un bicho tan raro. Y no, hombre, la verdad es que... Bueno, no somos como en la serie Sheldon, al menos...
No sois como Big Bang.
Como Sheldon en Big Bang Theory, ¿no?
Pero os gusta la serie.
A mí la verdad es que no me gusta mucho,
no, vaya,
porque
hombre,
a veces la realidad... Bueno,
la ficción lo que tiene es que al fin llegar a mucho público, y eso, claro, es un poco más difícil. Yo reconozco que sí que me lo paso bien viéndoles, o sea que... Pero vamos, que no estereotipo ningún tipo de... ¿Sabes? Pienso que así son los científicos, ni mucho menos, o sea que...
No, pero lo que sí que creo que es verdad es que necesitas una cierta pasión para hacer esto, y yo lo veo como... Yo lo considero un lujo poder hacer esto aquí con gente que me gusta, con amigos, colegas. Y cuando te interesa mucho, te pones apasionado, y eso es cuando a veces pareces que estás en otro mundo, pero es porque te centras tanto en resolver un problema, un obstáculo, pasar un obstáculo, que ya no ves nada más, y creo que eso es, digamos, el momento que se ve ahí o que se conoce quizás de la serie de Big Bang Theory, cuando están ahí los físicos raros en su mundo.
Oye, ¿cómo termina un científico alemán investigando eso en una universidad española?
Pues por razones varias, digamos, que cuando yo ya estuve en Valencia en el 2003 por un año durante la carrera que hice en Alemania, fui un año a Valencia, y donde conocí a España y, bueno, me empezó a gustar mucho. Y después del doctorado en Innsbruck, yo vine a Madrid, y porque sabía que había aquí un grupo de investigación que hacía una cosa que yo no entendía mucho, otro tipo de compulsión cuántica que me interesaba. Y así decidí que viniendo aquí podía combinar tanto vivir en España, que es un país que me gusta, y al mismo tiempo hacer investigación en física a un nivel muy muy bueno.
Muy bien. Pues oye, que eso, que sigáis con la investigación, que nos vayáis contando los resultados, todo lo que se vaya avanzando, que seguro que hay mucha gente que aún no ha cogido o no hemos cogido perfectamente el concepto de para qué nos puede ayudar esto, pero lo que tenemos claro es que nos puede ayudar para mucho, que todo lo que sea ciencia, investigación y se vayan dando pasitos para adelante, es el día de mañana de una sociedad, pues es un poquito más cómoda, que nos puede hacer la vida mucho mejor. Marcus Müller, no sé si es Müller o Mahler, no sé cómo, si lo estoy pronunciando bien tu nombre.
Sí, más o menos, hombre, se dice Müller, pero aquí en España con Müller está bien, como el jugador de fútbol.
Pues además eso, enhorabuena, por hasta dónde está llegando. Muchas investigador gracias. Postdoctoral de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, que muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ya está aquí Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
Ángel Expósito llega a la mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y conociendo a Ángel Expósito, pronto, muy pronto, vas a empezar el día más informado y encima de mejor humor.
Currando toda la redacción de COPE y con todo el merchandising puesto, la chapita, la cuchara, las
pronto,
camisetas.
Muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
España es uno de los países europeos con mayor número de investigaciones relacionadas con la física. Uno de estos estudios lo lleva a cabo Marcus Müller. Es investigador postdoctoral de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Junto a sus compañeros del Grupo de Información y Computación Cuánticas, ha llevado a cabo uno de los mayores descubrimientos en el campo de la computación cuántica. Marcus, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, antes de nada, porque esto, yo cuando nos mandaste la información dije, qué interesante, pero qué difícil es de explicar o qué difícil me parece. Vamos a ver si conseguimos hacer que lo entienda casi todo el mundo. ¿Qué es la computación cuántica?
Pues la computación cuántica es un nuevo modelo de computación que se basa en las leyes de la física cuántica. O sea, se trata de computación con máquinas que funcionan no como las máquinas que tenemos hoy en día, sino con componentes cuánticas, con materiales cuánticos que estamos desarrollando hoy en varios laboratorios del mundo.
Vale. ¿En qué se diferencia un ordenador cuántico de uno convencional?
Pues hay ciertos problemas que son muy difíciles de resolver por usando los ordenadores clásicos que tenemos hoy en día. Un ejemplo es la simulación de sistemas cuánticos de muchas partículas, como moléculas complejas, de materiales con propiedades exóticas que, por ejemplo, pueden conducir la electricidad sin resistencia, y el entendimiento de estas propiedades requiere poder resolver ecuaciones muy difíciles que se podían resolver a una velocidad muy muy alta en estos ordenadores cuánticos.
Oye, ¿y en qué consiste el descubrimiento que habéis hecho?
Pues lo que hicimos es, por primera vez, codificar una unidad de información cuántica, que es el tal llamado bit cuántico, o qubit, corto. Lo codificamos en 7 iones cuánticos que se atrapan en una trampa, en una cámara de vacío, en el laboratorio de nuestros colegas en la Universidad de Innsbruck. Y eso es lo que nos permitió es proteger esta unidad de información contra todo tipo de errores que pueden afectar esta memoria cuántica, este registro cuántico.
¿Y qué aplicaciones prácticas tiene esto?
Pues la idea es que un día tengamos una máquina más grande, que como los ordenadores de hoy en día, que tenga muchos bits, mucha potencia, y que en estas máquinas podamos correr programas muy largos, para correr cómputos muy largos, y que podemos detectar y corregir errores que pueden ocurrir durante estos cómputos. Y hacia este reto, en el futuro, digamos, esta unidad es la más pequeña, pero sin embargo completa, que se ha realizado. Y nuestra esperanza es que podamos usar este módulo como módulo fundamental para seguir desarrollando todavía componentes más, más potentes y más grandes.
La investigación la estáis haciendo con la Universidad de Innsbruck en Austria, que por cierto nos trae muy buenos recuerdos de la selección española, cuando aún estábamos en la picota, en lo más alto.
Sí, en Tirol, eso es.
¿Cómo es eso de las investigaciones conjuntas? ¿Qué tal se lleva? O sea, no sé si investigáis lo mismo, vais compartiendo resultados, a través de os llamáis, un WhatsApp.
Sí, bueno, un WhatsApp también de vez en cuando, pero lo que estamos usando son también conferencias telefónicas o, bueno, mucho en el Skype. Y lo que también estamos haciendo es visitas con que cada par de meses, más o menos, vamos o nosotros ahí o vienen investigadores de la Universidad de Innsbruck para reunirnos, para ver cuál es el estado de los proyectos de investigación, cuáles son los problemas, cómo podemos resolver estos, y así intentamos, digamos, unir las diferentes competencias, ellos con su conocimiento de la física experimental y nosotros con nuestros métodos teóricos, para sacar adelante este proyecto juntos.
Marcus, con todo el cariño del mundo, pero ¿sois bichos raros vosotros? O sea, ¿sois de estos que tenéis el pelo así alborotado, gafas ahí con grandes cristales y cosas así? ¿O bueno, sois gente normal y corriente?
Aparte de ser rubio, que en España ya puede pasar por bichos raros, no me considero un bicho tan raro. Y no, hombre, la verdad es que, bueno, no somos como en la serie Sheldon, al menos...
No sois como Big Bang.
Como Sheldon en Big Bang Theory, no.
Pero os gusta la serie.
A mí la verdad es que no me gusta mucho,
no, vaya,
porque
hombre.
A veces la realidad, bueno.
Bueno, la ficción lo que tiene es que al final llegar a mucho público, y eso claro, es un poco más difícil. Yo reconozco que sí que me lo paso bien viéndoles, o sea que... Pero vamos, que no estereotipo ningún tipo de, ¿sabes? Pienso que así son los científicos, ni mucho menos, o sea que...
No, pero lo que sí que creo que es verdad es que necesitas una cierta... pasión para hacer esto, y yo lo considero un lujo poder claro. hacer esto aquí con gente que me gusta, con amigos y colegas. Pero, y cuando te interesa mucho, te pones apasionado, y eso es cuando a veces pareces que estás en otro mundo, pero es porque te centras tanto claro. en resolver un problema, un obstáculo, pasar un obstáculo, que ya no ves nada más, y creo que eso es, digamos, el momento que se ve ahí del, o que se conoce quizás de la serie de Big Bang Theory, cuando están ahí los físicos raros en su mundo.
Oye, ¿y cómo termina un científico alemán investigando eso en una universidad española?
Pues por razones varias, digamos, que cuando yo ya estuve en Valencia en el 2003 por un año, durante la carrera que hice en Alemania, fui un año a Valencia, y donde conocí a España y, bueno, me empezó a gustar mucho. Y después de doctorado en Innsbruck, yo vine a Madrid, y porque sabía que había aquí un grupo de investigación que hacía una cosa que yo no entendía mucho, otro tipo de computación cuántica que me interesaba, y así decidí que viniendo aquí podía combinar tanto... vivir en España, que es un país que me gusta, y al mismo tiempo hacer investigación en física a un nivel muy muy bueno.
Muy bien. Pues oye, que eso, que sigáis con la investigación, que nos vayáis contando los resultados, todo lo que se vaya avanzando, que seguro que hay mucha gente que aún no ha cogido o no hemos cogido perfectamente el concepto de para qué nos puede ayudar esto, pero lo que tenemos claro es que nos puede ayudar para mucho, que todo lo que sea ciencia, investigación, y se vayan dando pasitos para adelante, es el día de mañana de una sociedad, pues es un poquito más cómoda, que nos puede hacer la vida mucho mejor. Markus Müller, no sé si es Müller o Mahler, no sé cómo, si lo estoy pronunciando bien tu nombre.
Sí, más o menos, hombre, se dice Müller, pero aquí en España con Müller está bien, como el jugador de fútbol.
Pues además eso, enhorabuena, por hasta dónde estáis llegando. Muchas Investigador gracias. Postdoctoral de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, que muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué decirte? Uf. Es que uno abre la ventana y mira fuera de lo que es su casa, que es esta nuestra España, y de repente dice, uf, pues está la cosa complicada ya en
sí,
algunos puntos del mundo.
Entre bombazos, guerras y espionaje.
Dann will ich einfach sagen, dass man mit dem gesunden Menschenverstand betrachtet, doch aus meiner Sicht das Ausspionieren von Verbündeten,
¿no? Hasta las narices.
Sí, no se andan con chiquitas los alemanes.
Bueno, se han andado con chiquitas hasta que han dicho, por
basta,
favor,
hasta que hemos llegado.
¿No? Bueno, después del caso Snowden, del espionaje de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional, la National Security Agency norteamericana, Merkel, parecía que las cosas se habían calmado un poco y ya, no es que nos hubiéramos olvidado, pero se hablaba menos de ello, y de repente en unos días dos casos de espionaje de Estados Unidos detectados en Alemania en los últimos días, ¿no? Y los alemanes están muy enfadados y han Lógico. Decidido echar del país al jefe de la CIA en la embajada de Estados Unidos en Berlín, que sabrían quién era y todo eso, ¿no? Es algo simbólico, no algo para decir, oiga, por favor, hasta aquí
una cosa,
hemos llegado.
Ser espía y que te pillen es que sí. te deja muy mala situación en tu currículum, ¿eh?
O sea, porque supongo que los espías es que no te van a pillar, que es que estás espiando para que no lo sepan. Y bueno, y aquí me imagino que en algunos casos les echarán, les expulsarán, ¿no? Pero si te pillan, si te pillan, por ejemplo, como espía a los milicianos prorrusos en Ucrania, prepárate. En fin. Y luego, lo gordo es lo que está pasando en Israel y lo que está pasando en Gaza. Estos eran algunos de los misiles que lanzaba los milicianos palestinos, los extremistas islámicos de Hamas, de Yihad Islámica, contra Israel. El grupo extremista islámico Hamas, clasificado como terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, no ha dejado de lanzar cohetes contra el sur de Israel y, como resultado, al final Israel ha respondido a lo bestia, ¿no? Con la operación Margen Protector. La aviación israelí está bombardeando Gaza desde principios de semana. Los milicianos de Hamas están disparando a su vez todavía más cohetes, algunos dirigidos incluso a Tel Aviv o a Jerusalén. Y en Gaza, decenas de muertos, la mayoría civiles, entre ellos mujeres y niños. Este era un funeral que se celebraba en Gaza en homenaje a 8 de los palestinos muertos en estos bombardeos de la aviación israelí. En Israel, ¿qué está ocurriendo? Que los cohetes están causando mucho menos daños. ¿Por qué? Porque Israel tiene mayor capacidad militar, tiene un sistema que se llama el sistema Cúpula de Hierro, que consiste en misiles que interceptan los cohetes de Hamas. Por eso, pues tenemos que en Gaza hay decenas de muertos palestinos y en Israel, pues que no hay, que hay heridos. Tal, ¿no?
Tenemos una compañera que tiene familiares allí en Israel y que han decidido que se vuelven para acá porque dicen que es aterrador el sonido de esos cohetes, que bueno, que lo ves desde televisión, nosotros informamos y tal, pero claro, estar allí viviéndolo in situ.
Ellos están acostumbrados. Yo de hecho creo que una parte del problema es que hay una parte de la población palestina y una parte de la población israelí que ya tiene...
Está inmunizada.
No, inmunizados. Yo creo que esto no estás inmunizado para ello, pero que tienen asumido que esto va a seguir ocurriendo durante toda su vida, que no hay manera de cambiarlo y...
Pues esto, como te decía, como son españoles, no están acostumbrados a esto, que vamos, que es que lo bueno sería que me desacostumbrara a algo así, la verdad, porque es terrible. O sea, que...
Bueno, pues nada, en Irak no ha habido muchos cambios, pero bueno, vamos a hablar de ello.
Innal hamdalillahi nahmaduh.
Este es un vídeo de Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder de los yihadistas, el líder del grupo este, que ahora ya no se llama Estado, no sé si lo sabes, ya no se llama Estado Islámico de Irak y Levante, ya, ¿sabes cómo se llama ahora? No, ahora se llama solo Estado Islámico, vale, ¿no? Entonces este es al-Baghdadi y ha aparecido en un vídeo rezando en la gran mezquita de Mosul. Irak, otra guerra, ¿no?, que se ha movido poco en estos días. Cada cual, tanto el ejército iraquí como los yihadistas, mantienen sus posiciones, el terreno ganado. Y de momento, como ya venimos contando desde hace semanas, la segunda ciudad del país, Mosul, sigue en manos, en poder de los yihadistas, pero afortunadamente no consiguen llegar a Bagdad. Vale. ¿No? En Afganistán hay otra guerra de baja intensidad, pero lo que es noticia en los últimos días son las elecciones presidenciales, que no sabemos bien quién las ha ganado.
I'll go every inch of it in order to clean the process, to have a legitimate outcome. Then if that legitimate outcome makes
Bueno, por fin se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Afganistán.
Pero una Manu, que votaron hace un mes o así.
Sí. Bueno, quiero decir, vamos a ver, pero si es que en no se les puede exigir que hagan un escrutinio en el tiempo que lo hacemos nosotros,
que sí, está claro.
Cuando en gran parte de la población no tiene agua ni electricidad.
¿No? Si vimos cómo transportaban algunas de las urnas para que se pudiera votar en todos los lugares en burro.
Burro, ¿no? Es que esta es la realidad. Están en la Edad Media, en muchas partes del país, en Afganistán. Bueno, pues por fin se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Afganistán y la Comisión Electoral ha declarado ganador a un exministro que se llama el exministro de Finanzas Ashraf Ghani. Pero hay lío. ¿Por qué? Porque hay otro candidato, que es al que escuchábamos, el exministro de Exteriores Abdullah Abdullah, que dice que el ganador es él, ¿no? Abdullah Abdullah, que aquí escuchamos unas declaraciones que hacía antes de conocerse los resultados y que decía que si el ganador legítimo era el otro, era Ashraf Ghani, que él no tendría ningún problema en reconocerlo. Bueno, pues no sabemos si es cierto que ha habido o no pucherazo o fraude, como dice Abdullah Abdullah, pero el asunto es que él no reconoce a su rival, ¿no? Y en esas estamos.
Sin encontrar problemas.
Exactamente, ahí estamos. Y mientras tanto, pues que lo de viajar en avión en algunos países o a algunos países que cada vez está más complicado.
To require the passenger, if asked to do so, to show that any electronic device that they are carrying with them can actually be operated.
Este es el secretario de transporte, el ministro de transporte británico, ¿no? Que cuenta que los pasajeros de avión que lleven ordenadores portátiles, móviles, tablets, tendrán que llevarlos cargados para encenderlos en los controles, para demostrar que realmente eso se enciende. Y si no, pues se lo comerán con patatas en los controles.
Más medidas de seguridad, pero bueno, hemos conseguido que por lo menos si lo llevas cargado te lo dejan meter.
Sí. Esto en el Reino Unido, en Estados Unidos y solo para determinados vuelos, ¿no? Para todos, ¿no? Y bueno, ya está. Bueno, simplemente, ¿tú te acuerdas de Ryutaro Nonomura?
Es el que lloraba.
El que lloraba. Bueno, pues el político japonés del llanto interminable. Te tengo que decir que ha presentado su dimisión.
Impresionante.
Por el uso indebido de fondos públicos.
Primero llora por ese uso indebido, ahora presenta su dimisión. Este tipo es un ejemplo.
Los dimitidos también lloran.
A partir de que empieza a rectificar en su mala vida. Bueno, siempre decimos que quien quiera pues estar más al tanto, con mayor intensidad, con mayor información de todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en asuntos externos, en la web de COPE, en cope.es, ahí pues Manu se encarga de dirigir una sección especial en la que son los corresponsales también pues nos hablan y nos cuentan cada una de las cosas o acontecimientos que están ocurriendo donde ellos están. Y también hay una sección que se llama dentro de la web de COPE, La Garita, que esta tiene que ver con el ejército, con defensa.
Exactamente, con defensa. Y hace unos días hemos hablado con España tiene desplegados a más de 90 militares en República Centroafricana. Y hemos hablado con el comandante Alejandro Martínez Nacarino. El comandante Nacarino es jefe de operaciones de la Fuerza de Operaciones Especiales española, que está desplegada en la República Centroafricana. Hay unos 90 militares españoles allí en República Centroafricana, están participando en una operación de la Unión Europea, y nos contaba el comandante Nacarino cuál es su misión.
Nuestra misión aquí consiste en crear un entorno seguro que permita el reparto de ayuda humanitaria y el cese de la confrontación entre los principales contendientes.
Hay diferentes, bueno, yo creo que la gente habrá leído, no últimamente, porque en cuanto hay menos de dos muertos ya no se cuenta, en África ya no se cuenta, pero sí, hace ya unas semanas y unos meses sí se habló un poco más en los medios de la República Centroafricana, Hay diferentes milicias, musulmanas y cristianas, que están enfrentadas, los Seleka, los Antibalaka. La misión que tienen, hay una misión de la Unión Europea, participan varios países, entre ellos España, y la misión de las tropas españolas y de estos otros países, está Finlandia, está Francia, es ir dando pasos para que cesen esos choques entre estas milicias y cesen las matanzas de civiles que están perpetrando algunas de estas milicias. Nos contaba el comandante Nacarino que la situación allí en República Centroafricana es muy volátil. Hay estabilidad, pero con picos de violencia. Hay escaramuzas que se acaban en el momento en el que aparecen las fuerzas multinacionales. O sea, que de algo está sirviendo que estén allí. Y a estas milicias, por supuesto, nos contaba el comandante Nacarino que no se les ocurre atacar a las tropas españolas ni a las de otros países, porque nuestros militares están mucho mejor armados que ellos.
Realmente nuestra capacidad en medios de combate hacen que nuestra sola presencia haga desistir a las partes implicadas de cualquier enfrentamiento con EUFOR.
Esas misiones que decimos muchas veces que quizá debíamos alentarlas un poquito más, ¿no? Por lo que consiguen. Y lo complicado que tiene que ser estar, o sea, donde haya un conflicto, donde haya una acción bélica, es muy complicado. Pero encima en estos sitios donde no puedes bajar la guardia en ningún momento, cuando te crees que estás un poco más reposado.
Además que tienen que hacer una labor en la que no parezca que están allí para pegar tiros.
Que concilien.
¿No? O sea, exactamente, sino que tienen contactos con los líderes de los diferentes grupos. Ellos intentan hacerlo todo, actuar con mano izquierda. Bueno, en este país, en República Centroafricana, también está en Bangasú, hay un obispo español. Hay un obispo español que también, desde su terreno, pues colabora a eso, a que haya una reconciliación entre cristianos y musulmanes, aunque esto nos lo decía el comandante Nacarino y nos lo han dicho desde muchos sitios, no es un enfrentamiento religioso, sino que son milicias que lo que ocurre es que, evidentemente, tienen diferente signo religioso, y ya está. Bueno, las tropas españolas realizan allí en República Centroafricana misiones de reconocimiento, de inteligencia, sobre todo en Bangui, en la capital de República Centroafricana. Están instalados en una antigua academia de policía y hace unos días los militares españoles se vieron envueltos en un incidente, ¿no? Tropas francesas fueron atacadas por una de estas milicias centroafricanas y nos contaba el comandante Nacarino que pidieron ayuda a tropas españolas.
Al progresar nuestra unidad se recibieron disparos de las fuerzas hostiles y se procedió a poner en práctica el protocolo de escalada en fuerza que nos marca EUFOR y se hicieron disparos de advertencia, lo cual por nuestra potencia de combate pues hizo que el personal hostil se pusiera en fuga.
Bueno, afortunadamente no ha habido muchos de estos incidentes. No está claro cuánto tiempo, nos decía el comandante Alejandro Martínez Nacarino, que como decía es jefe de operaciones de la Fuerza de Operaciones Especiales que tiene España desplegada en la República Centroafricana, pues lo que nos decía es que, bueno, ellos en teoría están allí por unos meses, pero que no está claro cuánto tiempo se van a tener que quedar allí, ¿no? Que eso por supuesto depende del gobierno.
Bueno, pues mira, como decimos, aprendemos, sobre todo informamos de otra de las misiones donde nuestro ejército está demostrando pues la capacidad que tenemos para por lo menos pacificar
echar
o intentar,
una mano.
Ahí está,
echar
¿sabes?
Una
o sea,
mano,
ayudar
sí,
a la población. Manuel Ángel Gómez, que esta noche nos encontramos. Vale, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Mira que lo hemos dicho muchas veces, pero ahora en esta época es más fácil que nos imaginemos a cualquiera de nosotros en una playita, corriendo, con esta musiquita en la cabeza. José Luis Cid, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto. Pues sí, mira, la playa es un sitio muy adecuado para correr, pero con cuidado. Porque no es bueno correr descalzos por la playa excesivamente. Cuando digo excesivamente es en cuanto al tiempo, porque los gemelos se cargan demasiado y puede producir lesiones importantes.
Vale.
Tenemos que tener cuidado con esas cosas que...
Yo creía que era buenísimo y siempre te dicen...
Es bueno correr en la playa, pero siempre y cuando no nos pasemos. No es lo mismo correr 50 minutos en asfalto, en tierra firme, a correr en la playa. La arena, es muy blanda y puede provocar lesiones. Puede provocar lesiones en los gemelos, lesiones serias.
Vale, bueno, hablamos hoy de carreras populares solidarias.
Sí, porque como ya hiciera en años anteriores, el Club Deportivo Pozo Norte de Puerto Llano organiza en Tanzania la tercera edición de una original carrera solidaria para ayudar a niños que han nacido con el virus del SIDA. Una idea que surgió de forma espontánea entre los miembros de la junta directiva cuando una socia del club y madrina de la ONG Tierra de Amani decidió pasar sus vacaciones en Tanzania trabajando como voluntaria.
Pues Pepa Benavent, coordinadora de la tercera carrera solidaria Pozo Norte a favor de niños enfermos de SIDA, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Pepa, ¿cuál es la fecha de esta carrera y dónde y hasta cuándo nos podemos inscribir?
Pues mira, la fecha de celebración de la carrera es el 23 de agosto, sábado. Se va a celebrar en la ciudad de Moshi, que es una localidad de Tanzania que está justo a los pies del Kilimanjaro, en un lugar precioso. Y se puede inscribir cualquier persona que lo desee hasta el 15 de agosto.
Vale. ¿Cuál es el sistema de esta carrera solidaria? Porque desplazarse hasta Tanzania para correr no todo el mundo puede hacerlo.
Bueno, es que yo creo que esta carrera, lo peculiar de esta carrera es que la gente que se inscribe no corre. En realidad, la gente...
Vaya, hombre, Roberto, no vamos a poder correr esta carrera.
Pero tiene su parte buena, que no hay que entrenar. No hay que estar entrenando.
Hay que estar en forma siempre, hay que estar siempre en forma.
No hay que estar en forma. La peculiaridad, como os digo, es que el que se inscribe, o sea, los españoles que nos inscribimos a la carrera, lo que hacemos en realidad es ceder nuestro dorsal para que una persona allí, un tanzano, corra en nuestro nombre, corra con el nombre de la persona con la que se ha inscrito. Es como apadrinar a un corredor.
Vale, muy bien. Bueno, ¿y qué es lo más llamativo y especial de esta prueba deportiva?
Bueno, yo creo que lo más llamativo es que la gente que corre, precisamente lo que hablábamos, es gente que de allí, de Tanzania, que no ha corrido nunca. Bueno, algunos ya estaban en su tercera carrera, pero cuando empezamos a hacer esto hace 2 años, la gente que se inscribió, la gente que participó allí, pues no había corrido nunca en su vida. ¿Y qué pasa? Pues que tampoco tienen material deportivo para correr. Entonces la mayoría corrieron descalzos o con chanclas, las señoras con falda, en fin, un poco peculiar. Si veis las fotos, pues la verdad es que queda un poco raro ver correr a la gente sin esta equipación, ¿no?, a la que nosotros siempre estamos tan acostumbrados cuando corremos.
Sí, viendo las fotos, en algunas ocasiones no parece una carrera, ya lo digo. De todas maneras, quien quiera ver y enterarse un poquito más, ¿cómo lo puede hacer? Tenéis una página web, ¿no?
Sí, mira, hay dos páginas web de la que se informa. Está la página web de la ONG, que es www.tierradiamani.org, y está la ONG de hoy, perdón, la página web del club deportivo, que es clubdeportivopozonorte.es. En tanto en la página del club como en la de la web, pues explica en qué consiste la carrera, para qué se hace esta carrera, que básicamente es para ayudar a niños que han nacido con el VIH, con el virus del SIDA, se los ha transmitido la madre en la gestación, y bueno, pues todo, pues todas las características de la carrera en sí. Se puede ver todo ahí y la manera de inscribirse y cómo pagar estos 10 euros de inscripción, que en realidad es una inscripción simbólica, como os imaginaréis, y que es una aportación pues para ayudar a estos niños a superar su enfermedad.
Desde luego que es una maravillosa iniciativa. Bueno, y todo aquel que quiera inscribirse puede hacerlo, toda persona.
Todas las personas que quieran puedes inscribirte tú, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ya no hace falta estar en forma ni entrenar, como decíamos antes. Entonces, simplemente, bueno, pues esto va dirigido sobre todo a personas solidarias, a personas que se involucren en este tipo de acciones sociales y que les importe un poco pues estos niños. Yo sé que no cuando no se les pone cara a la gente, pues es más difícil ayudar, pero yo que he estado allí, el año pasado estuve con mi hijo de 14 años, estuvimos los dos organizando la carrera y ayudando, os puedo asegurar que son 40 niños, son muy poquitos, es una ONG muy pequeñita, es una muy pequeña ayuda, pero cuando ves a estos niños y las sonrisas de estos niños y bueno, y todo lo que estamos haciendo por ellos, la verdad es que entran muchas ganas de ayudar.
Pepa, y aunque sea algo frívolo, pero ¿se puede saber en qué posición hemos quedado en la carrera?
Hombre, claro, no solo se puede saber, sino que, mira, cuando a la persona que se inscribe, aparte de pagar con estos 10 euros que paga y aparte de lo que significa, como os digo, la satisfacción de poder ayudar a alguien, porque yo, el eslogan de esta carrera es que en esta carrera gana todo el mundo, bueno, pues aparte de eso, lo que hacemos es que entregamos una fotografía a cada persona que se inscribe a la vuelta, cuando volvemos de Tanzania, traemos una fotografía con su corredor, igual que cuando apadrinas a un niño, que te mandan la foto del niño apadrinado, bueno, pues aquí te mandamos la foto del corredor apadrinado, donde aparece con el dorsal, con el nombre de la persona que ha pagado su inscripción, y decimos a la vuelta cuál ha sido la clasificación general. Ahí está dividido por categorías, obviamente, hay varias categorías, entonces quién ha ganado en cada categoría, y damos las fotos, por supuesto, si ha ganado en el podium, recibiendo los regalos que se les dan a los ganadores, en fin, todo igual, solo que sin correr, sin llevarse los regalos de haber ganado y sin tener que desplazarse allí.
Muy bien, recuérdanos de nuevo para quien se quiera inscribir.
Pues nada, quien se quiera escribir, yo creo que lo mejor es meterse en la página de la ONG, www.tierradiamani.org. Ahí también se puede ver el proyecto tan bonito que hace esta ONG, que es una ONG muy pequeñita, como os decía, de Mijas, Málaga. Y ahí hay un apartado donde pone inscripción a la tercera carrera solidaria Pozo Norte. Y bien, se puede pagar o bien por transferencia o por PayPal. Son 10 euros, es una única aportación de 10 euros. Y como os digo, el 23 de agosto, pues alguien en nombre de todos los españoles inscritos estarán corriendo a los pies del Kilimanjaro por una buena causa.
Bueno, para los chavales suponemos que es una maravillosa fiesta deportiva, porque también reciben su bolsa del corredor, existen premios, un poco de todo, ¿no?
Exactamente. Mira, aquí en esta carrera corren tanto los propios niños que están enfermos, que tienen el virus, digamos, el VIH, que por suerte muchos no han desarrollado la enfermedad, corren estos niños, corren sus profesores, corren sus médicos, sus enfermeras, corren sus familiares, sus amigos, sus vecinos del pueblo, porque es una localidad muy pequeñita, os podéis imaginar. donde todo el mundo se conoce. Toda la gente que corre se lleva la bolsa del corredor, que es la tradicional bolsa como en cualquier carrera popular de las que estamos acostumbrados en España, y la camiseta oficial de la carrera. Eso para todo el mundo que corre. Y luego ya los premios para los ganadores.
Vale. Pepa Benavén, coordinadora de la tercera carrera solidaria Pozo Norte a favor de los niños enfermos de SIDA. Recordamos, la ONG es Tierra de Amani. Que muchísimas gracias por habernos atendido, y eso, y que se apunte muchísima gente, que merece la pena ser, pues eso, deportista solidario, aunque sea desde la cama, desde el sillón o de donde sea, que habrá otro que corra por nosotros.
Bueno, hay quien en España ese mismo día sale a correr también como acto solidario en el momento de la carrera. O sea que por correr podemos correr si queremos.
Muy bien, Pepa.
Luego otra cosa es ayudar.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por darnos cobertura. Gracias, muy amables.
Hablamos ahora en la noche de COPE sobre la obesidad con la doctora y profesora Marcela González Gross, catedrática del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se ha dado a conocer el análisis científico Sedentarismo, Vida Activa y Deporte, Impacto sobre la Salud y Prevención de la Obesidad. Doctora, ¿cómo se produce la obesidad y cuál es la mejor forma de combatir el problema de una forma natural?
Bien, pues la obesidad es un problema multifactorial, es decir, no hay solo una causa que la produzca, y de ahí también la dificultad que tiene el combatirla. Por lo tanto, no hay una causa, o sea, no hay una forma fácil de resolver el problema de la obesidad, como se está viendo, que de hecho, a pesar de muchas medidas tomadas en los últimos años, sigue aumentando la incidencia de sobrepeso y obesidad en la población española y en la población mundial. Nosotros lo que estamos intentando, sobre todo, es prevenir que las personas se vuelvan obesas, es decir, que los que estamos todavía delgados, pues nos mantengamos así, porque ya una vez que la persona es obesa es muy complicado, como probablemente muchos de los oyentes sepan, el volverse delgado y mantenerse en el peso.
Moverse más y correr mejor, para estar sanos y saludables. ¿Cómo debe ser la alimentación para lograrlo?
Esas recomendaciones que usted dice, de moverse y alimentarse de forma saludable, lo deben seguir, por supuesto, toda la población, y vienen muy pensadas para evitar que las personas que están delgadas o con cierto sobrepeso pues no incrementen la obesidad. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? La forma de alimentarnos saludable pues es cumplir con las recomendaciones que están en muchas pirámides, en muchos círculos de la alimentación, que es tomar una dieta rica en frutas y verduras, se habla de 5 piezas al día, reducir el consumo de los alimentos ricos en grasas animales sobre todo, beber y hidratarse bien, tomar suficientes lácteos, es decir, seguir las recomendaciones de lo que podría ser nuestra famosa dieta mediterránea, que por desgracia la estamos perdiendo.
La actividad física es una de las herramientas con mayor potencial para prevenir la obesidad. Realizando deporte y controlando la alimentación, ¿podemos decir que evitaremos sobrepeso?
Sí, por supuesto. Es decir, el ser activos tiene unos beneficios sobre la salud muy considerables, ¿no? Además de no solo sobre la prevención, que ahora mismo entro sobre ello, sino que, por ejemplo, pues una persona activa, si es un niño, pues va a favorecer toda su formación, el desarrollo de todo el aparato locomotor, las habilidades motrices, el hueso se va a formar mejor, o sea, es decir, los beneficios psicológicos, hay menor ansiedad, menor tendencia a la depresión, en el colegio se rinde mejor, en el trabajo, o sea, sin ser una panacea, que también siempre lo digo, el ejercicio físico no es una panacea, pero va a hacer que estemos muchísimo mejor en cualquier órgano o sistema de nuestro organismo. Y en relación a la prevención de la obesidad, por supuesto, porque además del gasto calórico que implica, ¿no?, el ejercicio físico, el cuerpo, al estar activo, el metabolismo funciona, por así decirlo, de otra manera. Es mucho más eficiente y entonces tiene, además del propio gasto, unos beneficios metabólicos que van a favorecer que no se produzca el aumento de la grasa corporal.
Según un estudio que acaba de ser publicado, las bebidas light ayudan a las personas a perder peso. ¿Esto es real, doctora?
Bien, el estudio no lo hemos hecho en nuestro grupo de trabajo, es un estudio publicado en una revista científica y de prestigio, por lo tanto es así, es decir, es incuestionable cuando un estudio científico se publica en una revista científica, que esos son los resultados, y entonces el estudio está bien planteado. Y realmente pues tenga cierta lógica, porque las bebidas light pues no aportan calorías, por lo tanto pues para controlar cuando las personas tienen que adelgazar sí que hay que hacer un cierto control de la ingesta de las calorías, y además pues bueno, tienen ciertos, ¿no?, como saben bien, pues también probablemente ayuden a compensar otros sacrificios que hay que hacer cuando se está haciendo dieta, ¿no? Entonces probablemente sea una forma de animar a seguir con la dieta al tener una bebida con sabor.
Según este análisis científico, sedentarismo, vida activa y deporte, impactos sobre la salud y prevención de la obesidad, los beneficios de su práctica habitual se conocen desde la antigua Grecia. No obstante, fue en el siglo XX cuando se produjo el mayor avance del conocimiento científico sobre la materia. Toda esta evidencia ha llevado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a establecer unas recomendaciones que pasan por la práctica deportiva generalizada. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones, doctora?
Bien, la Organización Mundial de la Salud ya lleva, desde el año 2000 sobre todo, empezó a ver la importancia de tratar el tema de la actividad física y de dar con pautas para toda la población mundial. Entonces, ahora mismo esas pautas están bastante consensuadas con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Son para niños hasta los 18 años de una hora al día de una actividad física que hagamos de moderada a intensa, es decir, una actividad física que sí que notemos que el corazón late más deprisa, que incluso empezamos a sudar. Para los niños una hora al día, insisto, además de ser activos, ¿no?, de jugar en el patio, de ir en bicicleta, sería además de... Y para los adultos está entre 150 minutos a la semana, más o menos, que si pueden ser 300, mejor. Entonces son unas 2 a 3 horas a la semana de esa actividad más intensa que estoy diciendo, que realmente notes que el corazón, como insisto, late más deprisa, arrancas a sudar. Y además también 2 días adicionales de algo de entrenamiento de la fuerza. Muy interesante, y yo siempre insisto, es que las recomendaciones para adultos son para todos. Es decir, a partir de los 18 años hasta los 80 o 90. Es decir, que cualquier adulto debería hacer esa actividad física, de al menos 150 minutos de una actividad aeróbica y 2 días a la semana ejercicios de fuerza. Luego, si ya alguien tiene una enfermedad o las personas mayores tienen cierta dificultad, se puede adaptar. Pero todos deberíamos cumplir con ello, y a medida que vamos haciéndonos mayores, también trabajar sobre todo en la fuerza de piernas y el equilibrio, la coordinación, para no caernos luego cuando seamos más mayores. Todo eso se puede trabajar para evitar, por ejemplo, las caídas.
Doctora y profesora Marcela González Gross, catedrática del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, muchas gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE y buenos días.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Y seguimos en la noche de COPE. Vamos a dar ahora unas breves recomendaciones del por qué la práctica de la bicicleta.
Pues sí, por ejemplo, el uso de la bicicleta previene la obesidad y el sobrepeso, algo lo que acabamos de tratar. Pedalear puede reducir el sobrepeso, la obesidad, al estimular el metabolismo y quemar calorías.
También ayuda a evitar dolores de espalda y columna.
Debemos decir que el ejercicio moderado de por sí es eficaz contra el dolor de espalda, pero es que además el pedaleo estimula los músculos, especialmente fortalece la zona lumbar, los pequeños músculos de las vértebras o la región ileosacral, que es donde se producen la mayoría de las lesiones de espalda.
Y cómo no, ayuda a mantener el colesterol en su sitio.
Que el ejercicio habitual, además de quemar calorías, mejora el metabolismo, incrementa la producción del colesterol bueno, HDL, y reduce la presencia del malo, LDL, responsable del endurecimiento de las arterias y vasos sanguíneos, con el consiguiente riesgo circulatorio y de trombosis. Y todo ello al mismo tiempo que se reduce peso.
Sí, también es un ejercicio muy adecuado para prevenir la hipertensión.
Así es, montar en bicicleta reduce o previene la hipertensión, que además constituye el mayor riesgo de sufrir ataques al corazón.
Bueno, hay que tener en cuenta que además reduce el estrés, la depresión y la ansiedad.
Como cualquier otro deporte, la bicicleta reduce los efectos negativos de los desórdenes psicológicos y estimula la producción de hormonas. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad mejoran con deportes de resistencia, atletismo, ciclismo. Además, el movimiento cíclico y uniforme del pedaleo produce estabilidad física y emocional y reduce los efectos del estrés. Después de 30 o 40 minutos de ejercicio en bicicleta o carrera a pie, el cuerpo comienza a liberar endorfinas, la conocida como hormona de la felicidad, que inhibe el dolor y contrarresta los efectos depresivos de unas enfermedades.
Reduce el riesgo de infarto y disminuye el riesgo de desarrollar diabetes.
También el ciclismo produce grandes beneficios sobre el corazón. De hecho, una actividad física regular reduce el riesgo de sufrir un ataque de este tipo en más del 50%. Reduce, como decimos, el riesgo cardiovascular. Practicar deportes aeróbicos, como el ciclismo, ayuda a mejorar la circulación y también ayuda a prevenir la aparición de las antiestéticas y dolorosas varices. La utilización habitual de la bicicleta también disminuye un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Sí, bueno, está claro, y cada vez lo dicen más expertos. La práctica deportiva habitual es buena, es muy buena, eso sí. Por cierto, que Cid, antes de despedirnos, decir que el otro día salió un estudio en el que pues venían las ciudades pues que están mejor o peor preparadas para poder ir en bicicleta. Madrid es la peor.
Venga. Sí, Sevilla la mejor. En distintos sitios, efectivamente, Sevilla la mejor, también está Zaragoza, en Barcelona, pero sabemos que Madrid no está bien preparada. De hecho, hemos recibido quejas en este espacio, debemos decirlo, en su momento lo trataremos, pero que la gente nos dice en general que es que Madrid no está preparada para salir en bicicleta.
Bueno, pues que lo vamos dejando hasta el próximo día.
Hasta el próximo sábado, pues.
Una semana es la que, de todas maneras, y un fin de semana en el que alentamos a la gente a que practique, a que haga deporte.
A practicar deporte, esto no debemos olvidarlo nunca. 3 días a la semana practicando deporte, alternos, nos viene muy bien, como hemos dicho anteriormente, para muchas cosas. Y quiero puntualizar el detalle que hablábamos anteriormente sobre el estrés, sobre, bueno, que nos tranquiliza, que nos viene muy bien para todo. Todo aquel que practica deporte habitualmente, te garantizo que te va a decir lo mismo. Sea bicicleta, sea carrera a pie, sea natación, pádel, en fin, cualquier tipo de deporte.
Que yo he visto así subirse por las paredes, durante, porque no practicaba deporte, estoy hablando hace ya casi 67 años que nos conocimos, ahora ya, desde que practica deporte es otra persona, es verdad, que es que ayuda a que nos quitemos muchas veces hasta eso, los malos rollos del trabajo, de un problema que has tenido con tu hijo o al revés, así con tu padre, o sea, correcto. Cualquier historia coges y dices, mira, me relajo un poquito y afrontas además ese problema o esa circunstancia de una manera diferente, porque has quitado del medio un montón ahí de porquería que tenemos, que te empieza a dar vueltas en la cabeza y al final acaba en el sitio del cerebro malo, y cuando eso ya lo tienes ahí bien adelgazadito, coges y dices, venga, y ahora a ver, ¿qué tenemos que hacer?
Pero además es que es muy bueno para nuestra salud, una buena alimentación y practicar deporte nos viene estupendamente. Eso no quiere decir que un día nos vayamos de cañas, claro.
Hombre, es que eso también puede ser un deporte.
Efectivamente.
Depende con la seguridad que se haga. Bueno, hoy en la parte técnica, Teresa Fernández Almagro, y también nos ha acompañado, como siempre suele ser habitual en estas ocasiones, Luis Pinar, y bueno, en la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a quien tenemos más, y a Blanca, y luego está María, está Patricia y está Beatriz también en el directo. Miriam Ponte, como siempre, también, para que no se nos olvide nadie. ¿Y quién más? Mariano García, por Dios, que se me olvidaba, Mariano García, que yo soy Roberto Pablo. Ahora enseguida, Fernando de Aro, con toda la información en la mañana de COPE, y nosotros volvemos esta misma noche aquí, la noche de COPE, a partir de las 2, la 1, en las Islas Canarias. Sunshine, she's here, you
waste your time. Here's why.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like a room without a roof.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like happiness is the truth.
Because I'm happy.
Clap along if you know what happiness is to you.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like that's what you want to do.
Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too.